Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Hoy, obviamente, vamos a comentar y analizar con ustedes el mensaje presidencial que ayer compartió con el Perú y los ciudadanos el presidente Castillo, ¿no? Creo que este es el segundo, tercer mensaje que está dando el presidente y mi sensación, como comentaba antes, es que pareciera que el presidente se ha tomado en serio esto de que siempre se puede empezar, porque parecía en verdad un mensaje en donde empezaba a rayar, para usar términos futbolísticos, la cancha y explicar cuáles iban a ser sus prioridades, ¿no? Y en algunos casos, hasta renovando un compromiso, pero también dándole una vuelta de tuerca, ¿no? Ahora que vamos a conversar, yo quisiera destacar un par de cosas, ¿no? El tema de la innovación y la ciencia y la tecnología, que ahora sí la estén marcando adecuadamente, ¿no? Lo del ministerio, pero habló de otros temas interesantes, fondos concursables, etcétera. Pero en particular, mi opinión, más que mi opinión, mi sensación fue que él empezaba, no sé si un segundo debut o un tercer debut, pero como que se estaba dando esa oportunidad y no sé si finalmente la ciudadanía se la va a otorgar. Y obviamente con más importancia el Parlamento. No sé qué piensan ustedes. Buenos días. ¿Sí?
¿Quién arranca, Mirko? Adelante.
Yo no pienso mucho. Siento que no hay mucho para pensar incluso sobre este mensaje presidencial. Quizá porque me he estado fijando más en los detalles que en el sentido global, ¿cierto? Visto como conjunto, como paquete, este mensaje es evidentemente una especie de maniobra política, ¿cierto? Algunos lo han llamado la propuesta de una tregua, o el pedido de una tregua, o incluso el tratar de romper el momentum, ¿no? La dinámica de la vacancia mediante una intercalación, no sé si esa es la palabra, de sus logros y sus méritos. Y sí, efectivamente, nosotros podemos ver una intención política en ese mensaje. Lo que yo no estoy tan seguro es que sea muy exitosa. Primero porque el mensaje mismo no es pues nada exitoso. El mensaje mismo es un ejercicio de frescura, ¿no es cierto?, que aprovecha las cosas realizadas por gobiernos anteriores mientras le va dando palo, ¿no?, que presenta el casi nada que ha logrado y que ha hecho él en estos 7 meses, 8 meses, como si fueran grandes éxitos. Mientras tanto va hablando con un telón de fondo de lo evidente, ¿no es cierto? Se jacta de la vacunación. La vacunación ha entrado en una crisis, ¿no es cierto? Se jacta de la llegada de los niños a las aulas. La llegada ha demorado, es una demora mundial la que se está produciendo, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hay un intento de convertir sus errores y sus fracasos en éxitos y sus culpas en méritos. Digamos que incluso como mensaje electoral, pues sería un fracaso absoluto, ¿no?
Si fuese un mensaje electoral, pero no lo es.
No lo es. Bueno, sí lo es, perdóname. Es un mensaje electoral para los votos del Congreso, ¿no es cierto?
Ya, viéndolo así.
Donde también hay una votación. Estaba mirando ahora, no sé en qué periódico de la red, que no solo la vacancia ha alcanzado los 76 votos que lo van a arrastrar a él o a su abogado al Congreso a dar explicaciones distintas de las que ha dado ayer, sino hay un interesante cálculo sobre quiénes podría eventualmente, potencialmente, votar a favor de la vacancia y reunir los esperados 87 votos, ¿no? Y en ese cálculo básicamente desiderativo, ¿no es cierto?, optimista, los 87 votos están dando vueltas por ahí. No es que son esa cifra remota que se pensaba, no, ya no. Están dando vueltas por ahí y podría eventualmente producirse una vacancia electoral. Pero el mensaje de Castillo, y ahí terminó, a mí no me parece que sea un mensaje que haya desanimado a vacadores o reforzado las convicciones de los que, ¿no es cierto?, quieren que se quede. Nada, lo único que ha propuesto es, ¿no?, un poco como dice el titular de la República hoy, quedémonos todos, que nada se mueva, sigamos como estamos, y yo estoy haciéndolo muy bien. No se hagan ustedes problemas. Lo mío es formidable. Y de comparsa, ¿no es cierto?, este primer ministro que cuenta cuentos chinos, como que se iba a adelantar las elecciones, pero en el último momento no se adelantaron. Por Dios. Debería aprovechar que se han abierto los colegios para regresar un rato.
Ese anuncio, Mirko, o sea, o esa confesión de que debió pasar y no pasó, el adelanto de las elecciones, ¿se debe interpretar como una señal de debilidad, de decir justamente aceptación de que esto no va para más?
Bueno, yo no lo tengo todo claro porque este es el reino no solo de la trafa, este es el reino de la mentira, ¿no? Entonces hay otras versiones según las cuales la ley que se pensaba proponer no era adelantar elecciones, sino en la eventualidad de que Castillo fuera vacado, entonces se adelantaba elecciones, lo cual es una tontería, ¿no? Porque si se vaca a un presidente, es evidente que se han adelantado de alguna manera las elecciones, ¿no? Entonces, ¿esa es la fórmula que pensaban promover? ¿O pensaban simplemente adelantar elecciones en frío, así nomás, ¿no?, de un día para el otro? Evidentemente, Castillo necesita, ya no uno, por lo menos 7 abogados constitucionalistas que lo vayan guiando por ese aspecto de su aprendizaje de la presidencia, al cual se ha referido ya más de una vez.
Mi interpretación de las cosas es que esto ha sido una maniobra del gobierno, un bluff, que ha sido una parodia lo que han puesto. Me parece bien que sea un cuento chino, como dice Mirko, porque lo que quiso el gobierno y lo que quiere el gobierno, el presidente Castillo no quiere irse. Hoy, uno, su gobierno recién empieza, pero él está hasta el cogote con casos de corrupción, que la única manera de defenderse es quedándose en el puesto o escapándose a Bolivia, a algún lugar. Él se va a aferrar a la presidencia como sea. Y el Congreso también quiere quedarse, no quiere vacar al presidente Castillo, quiere amenazarlo, pero no llegar a ese extremo. Y esta parodia empieza el día sábado en Radio Programas del Perú, cuando, y tiene además un autor intelectual, que es el premier Aníbal Torres, que actúa como un personajillo lamentable en el gobierno, porque es el artífice de ver cómo arreglar los temas judiciales que ahogan al gobierno, pero no de hacer un buen gobierno. Y está dispuesto a la mentira y a maniobras subalternas. Esto empieza el sábado de la mañana cuando barra de programas, y en medio de la entrevista dice, y van a haber sorpresas el día martes en el discurso. Y no dice cuáles son. Bueno, era muy agradable una sorpresa. Luego el día de ayer, 2 horas, 3 horas antes del mensaje, filtran a la prensa, a algunos reporteros, la versión de que iba a haber adelanto de elecciones. Y la filtran estratégicamente. Y el tema comienza a moverse en redes, etcétera. Va Castillo al Congreso, ya me lo hacen con toda la pompa, lo despiden con alfombras rojas en Palacio, como si fuera a llegar no sé, Putin, que se ve el personaje que admira Castillo. Y entonces va al Congreso y lee un mensaje, que era un mensaje o del primer ministro cuando va a pedir el voto de confianza, o de un presidente cuando empieza su gobierno. Por un momento yo veía al presidente Castillo y decía, de repente hemos vivido una pesadilla de 7 meses y lo estamos despertando y recién empieza el gobierno. Y no, termina el mensaje, se va, se despide de todos, le da la mano el presidente, va al fujimorismo, le da la mano, y aparece luego el postscripto de lo más importante. Aparece Aníbal Torres de nuevo y dice, quiero decirles que el mensaje tenía una parte que era el adelanto de elecciones. Pero el presidente Castillo a última hora se arrepintió y ya no quiso hacerlo. Lo que está lanzando el mensaje es al Congreso, no me empujes mucho con vacancias, con una admisión de votos, con 76 votos, que es alto, porque en ese caso yo te adelanto elecciones y te dejo sin chamba. Y al final lo que quedamos es, y me parece muy apropiado el titular de la República de hoy, es nos quedamos todos. Y en resumen, para mí, esto ha sido un amago, un recordar que si el presidente quisiera, puede pedir adelanto de elecciones, lo cual es una tontería, porque en verdad el adelanto de elecciones pasa por una ley del Congreso, no una decisión del presidente Castillo. Y yo sospecho que si el presidente Castillo planteaba el adelanto de elecciones, el Congreso le iba a decir, un papito, a ti te vacamos y vas a ver dónde acabas, y va a ser Dina Boluarte la presidenta y vas a ver lo que te va a pasar. Y Dina Boluarte va a estar encantadísima de ser presidenta del Perú. Por tanto, es una parodia lamentable, triste, que enrumba al país en una escena en la cual Congreso y gobierno se quieren quedar, y yo creo que en esa onda de nos quedamos todos, la gente se está entusiasmando cada vez más con el que se larguen todos.
Pero eso prepara entonces un escenario de una vacancia para el 28 de marzo. O sea,
no,
aún así.
Al contrario, que no, que el Congreso entiende claramente el juego. El Congreso no quiere, mira, lo digo claramente y lo he dicho antes, los congresistas han cobrado 7 meses y sienten que les falta cobrar 53 meses de sueldo, que no es lo más importante, porque ahí cobran con coimas la mayor parte de la gente que trabaja ahí. Eso es lo que quieren. Ellos no quieren irse.
Se va a mantener. Entonces, el escenario es, esto se mantiene, ¿no? Seguimos en el escenario de los tres, las tres vías, los tres circos, estos, ¿cómo es? Los tres escenarios en paralelo.
Del círculo. No pasa nada. Todo sigue igualito.
Sí, pues. Así es. En fin, ahí ha entreabierto una pequeña escotilla a gusto, en el sentido de decir, la gente sí, en cambio, está cada vez más furiosa y cada vez más furibunda, ¿no? Y decirlo ahora tiene un sentido especial porque estamos entrando a la era de los precios más altos del combustible, que ha subido entre 13 y 14%. De los alimentos, que siguiendo al trigo van a subir de todas maneras, si no, están haciendo ya a un ritmo importante. Y entonces esto yo creo que va a irritar de una manera muy especial a la población en un tiempo mucho más breve del que nosotros suponemos. Yo sí entiendo que el gobierno va a empezar a gastar como loquito, por supuesto, para frenar eso. Pero eso se puede volar la caja fiscal rápidamente, ¿no es cierto? Y yo no creo que la bonanza de los precios de los minerales, sobre todo el cobre, compense, ¿no es cierto?, el tipo de inflación que se va a instalar en ese momento. Ahora, las presiones inflacionarias sobre los hogares y la canasta familiar, ¿cómo se trasvasan hacia la política? ¿Es una cosa automática? Yo lo estoy diciendo como si fuera automática, pero me escucho y digo no. De pronto todavía puede haber un camino para desviar esa furia y esa penuria, para frenarla o algo. Yo me pregunto, porque generalmente las personas, los gobiernos que logran desviar y frenar esas furias, están encabezados por personajes carismáticos o eficaces, o no sé, ¿no es cierto? Fidel Castro los puede tener comiendo piedra durante 60 años, la gente parece que está más o menos contenta, o por lo menos bien apaleadita en la isla, ¿no? El propio Chávez, ¿no es cierto? Pero aquí en realidad es el reino de los idiotas, ¿no es cierto? No hay nada que compense la penuria, la pobreza y la inflación en los tiempos que vienen. Entonces sí, Sí, mi sensación es que esto abre no solo una escotilla temática para nosotros, sino un nuevo escenario en que, si es exacto lo que está diciendo Augusto, entonces la política opositora debería simplemente retirarse del Congreso, alejarse, ¿no es cierto?, de ese escenario legislativo-ejecutivo, que es un escenario tóxico, sin ningún futuro, y comenzar a concentrarse en otras formas de oposición y en otras formas de protesta,
¿no? Ahora, asumiendo en efecto que esto haya sido la intención de empezar otra vez de cero, ¿no?, un segundo, tercer debut, lo que ayer ha mencionado el presidente, digamos, estas líneas maestras de lo que él quisiera que ahora sea su gobierno, ¿no le podría abrir la posibilidad a una nueva tecnocracia que se acerque? O sea, ¿cómo podría él generar confianza, asumiendo que de todas maneras vamos a seguir en el mismo proceso de una estabilidad extraña?
Maite, pero si las cosas son como dice Augusto, si no hay nadie que sinceramente quiera sacarlo de su gobierno, ¿por qué cambiaría Castillo? Simplemente se puede mantener ahí donde está, ¿no es cierto?
Bueno, pero al menos ayer en el mensaje eso es lo que expresaba, y ha reconocido evidentemente que han habido errores, y también dijo que, bueno, en fin, ha reconocido que, bueno, que él mismo ha cometido errores y que eventualmente ha dado pues una suerte de mensaje directo a parientes, a paisanos, al menos digamos que simbólicamente, para que también pasen por algún tipo de procesos, y de alguna manera desenmarcándose de eso, aunque habría que ver pues justamente cómo termina, ¿no? Asumiendo eso, ¿qué podría pasar para que alguna tecnocracia válida pueda acercarse a Pedro Castillo? ¿Habría posibilidad? Porque no, si vamos a seguir en este plan de, o sea, esta inercia, lo que hay que procurar, por lo que tú dices, Mirko, es tratar, pues, en todo caso, de que este gobierno empiece a mejorar, porque la situación es en verdad complicada. El tema de la guerra es una nueva variable que nadie había previsto, pero que ya empieza a tener, pues, estragos en la economía familiar de las personas. O sea, el tema de la gasolina es crucial. Entonces, ¿qué podría pasar, asumiendo que en verdad no va a cambiar, asumiendo que no se va a ir, asumiendo que el Congreso también se quiere quedar porque evidentemente tiene incentivos laborales o económicos, muy, además muy egoístas? ¿Podría uno pensar que lo que ayer ha manifestado Pedro Castillo podría emocionar a cierta tecnocracia? ¿Habría capacidad de convocar a cierta tecnocracia? ¿O esto simplemente es eso, simbólico, y en verdad los canales de la confianza? Ayer, por ejemplo, mencionó también que iba a convocar al acuerdo nacional. ¿Qué podría ser el acuerdo nacional? ¿Podría ser el acuerdo nacional un espacio de confianza que convoque a tecnócratas, en fin, que trate pues de salvar la situación en la que se encuentra el Perú? Porque eso es algo que no podemos negar, hay una crisis, y sobre todo ya se está empezando a desmejorar el tema económico, más allá de, como tú dices, que el sector minero se puede ver beneficiado. ¿Podrían tenderse esos puentes?
No creo. Antes de empezar una leva de tecnócratas, el señor Castillo tendría que despedir a los ministros cuestionados en su gabinete, ¿no? ¿Cómo puede seguir gobernando con esa gente ahí? Entonces, a mí me parece bastante claro, ¿no?
Ese podría ser el primer paso.
Yo creo que lo que plantea Maite es inviable. Primero, acá no hay una crisis, o sea, hay un problema de este gobierno. Yo creo que la gente izquierda, y cada vez veo más sociólogos y analistas de izquierda que escriben unas cosas que son paparruchadas. Es evidente que hay una crisis en el Perú antigua que viene desde el año, ponle fecha si quieres, el 2016, pero acá hay un, y eso lo creo que, y es innegable, pero acá hay un problema que es un gobierno que es un mamarracho, y quieren ocultar el problema de este gobierno diciendo que es una crisis estructural que vive el Perú y es normal que eso ocurra. No, acá hay un gobierno que es un mamarracho, y que empieza por el presidente Pedro Castillo, que si uno lo compara con Boric parece Churchill. Y si lo compara acá en el plano local, lo compara con Ollantumala parece Charles de Gaulle al lado de esto. El señor Pedro Castillo es un inepto, y pone como presidente de la República a un pichiruchi como este premier, que simplemente, cuando hablamos, tú hablas de tecnocracia, Maite, este gobierno convoca una robocracia, porque convoca de ministro de Agricultura a alguien que tiene prontuario de dos asesinatos, ya que estamos hablando, convoca gente de lo peor. Y entonces acá lo que hay es cuando buscan el acuerdo nacional, es como un tirar ahí para una reunión, etcétera, pero no va nada. Tienen indicadores. Me acaba de entrar el reporte del indicador de confianza del consumidor que produce apoyo de este mes. Ha caído a su mínimo histórico solamente comparado con durante la primera y segunda ola de contagios. Ahí está el consumidor. Consecuencia de lo que dice Mirko, de que el precio del petróleo se dispara, eso tiene un impacto. El cobre puede salvarnos, algo puede ayudar. El 20% de la producción de cobre está en el sur, entre Cuajone de Sauder y Las Bambas. Eso está parado. ¿Por qué? Porque del Ministerio de Energía y Minas tienen a unos petardistas parando las cosas, provocando cierres. El Perú está parado porque tenemos un gobierno muy inepto. Y eso es lo que está hoy día complicando las cosas. Ya hay gente que quiere vestirlo como una crisis antigua, profunda. Claro que es una crisis antigua y profunda. Pero acá hay un gobierno que es un mamarracho.
Eso definitivamente. Pero yo decía, si es que evidentemente se va a mantener, tal como ustedes opinan, esta suerte de inercia que solo se romperá si es que alguno de estos tres círculos concéntricos que han mencionado en alguna oportunidad, Bustos, presiona, hay que ir pensando justamente cómo salvar la situación, porque otra vez a mí me preocupa sobre todo la gente que nos ve y que no es ni política ni está vinculada con esas élites que tiene que vivir. Entonces por eso decía, no podría haber la capacidad evidentemente de convocar a una nueva tecnocracia. Claro, tendría que ser una tecnocracia heroica, ¿no? Por todo lo que ustedes han mencionado. Pero es ahí va mi reflexión y es en verdad mi preocupación, ¿no?
Empezaría con un primer ministro apropiado. Y no el señor que tenemos ahora.
El optimismo dubitativo nunca llega muy lejos en estas cosas, ¿no? Así que, y no,
gracias.
¿No será que Castillo mejore? No. Mejor no. Nos guiamos por los hechos.
Bueno, la duda también a veces aparece la luz. Pero en fin, estamos llegando al fin de este programa. Entonces, les pedimos a ustedes que compartan este programa. Bueno, si lo consideran útil y les da luces y nos vemos el día viernes. Adiós.
Buen día.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.